Hola, buen día, Carlos. Saludos para vos y tu compañero ahí en el estudio y respeto para la audiencia.
Bueno, presidente, ¿cómo están ustedes? Hay muchas quejas, hay muchos reclamos con respecto a medicamentos en el Instituto de Previsión Social. Tiene que ver con el INGAVI, con la necesidad de medicamentos para pacientes que están internados ahí. ¿Y qué respuesta o qué se puede decir a esta hora de la mañana?
Y a esta hora de la mañana te puedo decir, Carlos, que nosotros en este momento tenemos contrato abierto para provisión de parte de esos medicamentos, tenemos licitaciones adjudicadas para provisión de esos medicamentos y estamos ya en manos de las empresas que son las que tienen que hacer su calendario de entrega. Se está trabajando en eso esta semana. Vamos a reunirnos de vuelta con la gente de la industria también para tener un panorama claro de qué es lo que ellos pueden y no, pero esa es la situación. Nosotros tenemos todo lo que se tenía que hacer institucionalmente, está hecho.
Pero
lastimosamente nosotros no somos internamente fabricantes también de los medicamentos, ¿verdad? Dependemos de la industria tanto local como de la internacional a través de las importaciones.
¿Pero quiere decir que no tienen los medicamentos?
No sé, eso es lo que yo... es raro porque se sigue consiguiendo en la farmacia, ¿verdad? Pero todavía nosotros no tenemos en nuestros parques, aún a pesar de que las cosas ya están como para que así sea, ¿verdad? Pero te digo, estamos trabajando fuerte en eso porque ahí estamos un poco complicados. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos para esta semana volver a habilitar inclusive camas, hasta de terapia, te digo. Vamos a hacer ingeniería de personal y vamos a tratar de hacer todo lo que esté en nuestra mano, podemos disponer a hacerlo eventualmente, pero en el tema de medicamentos puntualmente estamos atados de pie y mano. Si es que nosotros no recibimos los medicamentos de donde tienen que venir, es poco lo que podemos hacer.
Claro,
tenemos acá una licitación adjudicada la semana pasada en las mismas condiciones que se había adjudicado el ministerio hace una semana atrás. De hecho, tuvimos que esperar hasta que se resuelva esa licitación del ministerio para que quede claro el tema de los precios, porque nosotros no podíamos tampoco competir con los precios que se estaban manejando en el mercado local. Eso ya hizo que un par de licitaciones previas hayan sido declaradas desiertas, pero bueno, en el ministerio hubo buena respuesta para hacer ofertas a precios razonables, entonces hicimos lo propio y también ya pudimos adjudicarlo.
Doctor Battaglia, buen día. Rubén Galeano le saluda.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien. Doctor, anoté aquí sus expresiones iniciales y dice: estamos en manos de las empresas que deben establecer su calendario de entrega. Tanto así es, presidente, que estamos manos de las empresas. No podemos apurar.
No, pero vamos a ser claros, Rubén, disculpame que te interrumpa.
Sí, adelante.
En el tema medicamentos, estamos en manos de ellos, porque lógicamente ese es un tema que se maneja a ese nivel, no a nivel de las instituciones que prestan los servicios de salud, ¿verdad? Uh-huh. Las instituciones que prestan los servicios de salud no son productoras de medicamentos.
Sí,
entonces, no, en ese tema en particular me refiero específicamente, no a otra cosa.
Sí, y justamente a esos medicamentos me refiero. La capacidad de prever todas estas contingencias propias de los procesos de contratación, de licitación.
Rubén, hay una cosa que parece que la gente no termina de entender. Yo sigo escuchando desde todos los ámbitos el tema de prever. Uh-huh. ¿Ustedes creen sinceramente que si se trataba de algún tema de previsión, Europa iba a volver, se iba a volver a cuarentena total? Chile, con un esquema de vacunación súper espectacular, iba a tener otra vez cuarentena total. San Pablo, el estado con mayor infraestructura de salud en Latinoamérica, iba a estar colapsado como está. Yo creo que hay que ser un poquito también poner en contexto la realidad de esta enfermedad. Esta es una enfermedad que hace un año ya puso de rodillas al mundo. Y por segunda vez este año está poniendo de nuevo de rodillas al mundo. El problema no es solamente en Paraguay. El problema de vuelta es global. Europa se está volviendo a cerrar un año después que ya se cerró y que se colapsó. Entonces, definitivamente algún problema que no es precisamente de previsión está de por medio. Y ese problema es esta enfermedad. Es una enfermedad grave porque no se ve, parece, ataca y mata a un grupo bastante pequeño de gente. Entonces, el resto, esa gran mayoría, que se siente como un poco túnel fuera de problemas, no le da pelota, pero es a través de toda la población que los números se hacen importantes, porque si nosotros hablamos en porcentajes de enfermos, tenemos que saber que esos porcentajes se transforman en números absolutos para ese 20% que va a necesitar internación y ese 5% que va a necesitar terapia. Entonces es cierto, el 80% tiene una o nada o una gripe suave, pero un 20% que después se transforman hoy entre más de 30 muertes por día, no pasa lo mismo con ellos. Y esta conciencia es la que todavía no se instaló en la población. Que sí, la mayoría de la gente pasa por este problema casi sin darse cuenta. Pero un grupo grande no es así. Algunos, a un grupo importante hasta les cuesta la vida.
Sí. Así es. Claro, lo que pasa es que uno puede tratar de entender y comprender, presidente, pero hay que estar en el lugar. El otro día leía una crónica que decía, pagó toda la vida IPS y hoy no tiene asistencia. Verán, no son 100.000 casos, no son 10.000 casos, pero cada uno sufre lo suyo, presidente.
Sí, por supuesto, y entonces cada uno mira su propia situación, pero yo te cuento que en este momento, si los médicos que están atendiendo en primera línea, si se enferma, tienen certeza que van a tener un lecho para que se les asista adecuadamente. Esa es la realidad.
¿Y son varios ya los médicos afectados?
¿Cómo?
¿Son varios ya los médicos?
Hay una lista cerca, creo que de 30 médicos que en estos días circuló, que en este momento están en terapia. Y hoy vos o yo nos enfermamos, nos pega mal, y no sabemos si vamos a poder ser asistidos en una terapia si requerimos de terapia. Esa es la realidad. Entonces, sí, yo entiendo, pero tienen que entenderse también. Nosotros estamos bajo una ley de emergencia nacional, estamos bajo la autoridad del Ministerio de Salud. Se integraron hospitales para atender a la población de la mejor manera. Eso es algo que nosotros no podemos decir, no, señores, nosotros no vamos a hacer. No, nosotros no tenemos la potestad de eso, de ser lo que la ley nos impone. Y en este momento, desde hace un año, estamos trabajando con Salud Pública codo a codo, ayudándonos para tratar de minimizar el impacto en la población. Y es mucho más evidente esto en nuestros hospitales del interior. En Encarnación, 70% de los pacientes atendidos en el hospital nuestro, que es el integrado respiratorio, son pacientes no asegurados. Pero en el marco de lo que es el ordenamiento de salud en esta pandemia, es lo que a nosotros nos toca en este momento.
Presidente, doctor Jiménez, te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, presidente? Se habló de posibilidades...
Como todos.
Sí, estamos todos preocupados. Se habló de posibilidad de crecer en Ingavi. Ese crecimiento en el interior, en los hospitales integrados de Encarnación, ya es humanamente imposible, ¿verdad? Por una cuestión...
No, ni aún así. O sea, lo que es humanamente imposible es habilitar hoy tanta cantidad de camas de terapia intensiva como se requieren.
¿Por los recursos humanos?
Vos sabes bien, Mine, que el resto, o sea, recursos humanos o camas respiratorias de baja complejidad, eso de alguna manera podemos hacer de ingeniería y tenemos distintos esquemas dependiendo de los escenarios que se vayan presentando. Uh-huh. Estamos movilizando recursos, estamos movilizando... En estos días se va a instalar una nueva planta de oxígeno en Ingavi, que es una planta que tenemos funcionando en Coronel Oviedo, pero que por suerte está montada como para ser trasladada, o sea, tiene factibilidad de trasladarse. Y eso se va a hacer, se va a poner en Ingavi, porque vamos a tratar de crecer también ahí, haciendo esto que te digo. Pero nosotros tenemos ahí esta semana para crecer unas 14 camas de terapia, que es lo último probablemente que de terapia vamos a poder crecer en ese hospital, y otras cerca de 60 camas de internación, que eso vamos a manejar nosotros. Hay otro piso que ya está cedido al Ministerio de Salud, en el que ellos van a poner el personal y lo que se necesite, los equipos que se necesiten para montar también otras tantas, 15 camas de terapia, y puede crecer hasta 100 camas en total en ese piso también de internación. Uh-huh. Eso vamos a ir haciéndolo, pero lo que pasa es que la gente tiene que entender que van a haber mucha más cantidad de personas que necesitan terapia, sí, en las camas de terapia que se pueden crecer como máximo en la red.
Y que tampoco la solución está ahí.
Así. ¿Cómo?
Que tampoco la solución está ahí, digo, porque cuanto más se habilite...
la solución está ahí. Vos mejor que nadie sabés, dime.
Sí, sí, sí.
Esto se puede evitar. Se puede evitar. Se podía evitar llegar a esto. Lo que pasa es que, como explicaba recién, es una enfermedad que parece tan inocente para la gran mayoría que la padece, que entonces
se
no
complica.
Se le tiene miedo. Uh-huh. Y cuando se complica, por supuesto, nosotros sabemos perfectamente las complicaciones de un acto quirúrgico, por ejemplo, pueden ser el 0,1%. Pero si a vos te toca, para vos el 100%, y eso es lo único que te importa.
Así es.
Doctor, bueno, estas son discusiones que no te interesan.
Doctor José Rojas le saluda, ¿qué tal? Yo venía...
Sí, buen día.
Atentamente escuchaba pidiendo, la gente tiene que entender, la tiene que tener paciencia, pero ¿cómo pedirle paciencia a la gente cuando a diario se ven hechos de corrupción, no solamente en todo el sistema de salud, pero sin embargo, José, de nuevo estamos pidiendo su antecesor?
Que me dispense de esos comentarios, porque en este momento no hacen a lo que yo me ocupo, el tema de la corrupción y demás.
Su antecesor se fue por eso, doctor.
Puede ser una discusión nacional y todo, pero en este momento estoy abocado a otra cosa y muy preocupado por el tema sanitario, trabajando
y yo hablo
para tratar de eso resolver, ¿verdad?
Yo hablo del sistema sanitario, doctor.
Yo no creo que ayude mucho en este momento, y te digo sinceramente, con el corazón en la mano. Este es el momento en que estamos en guerra y estamos riesgo de perder la guerra. Todas las discusiones extras que se puedan instalar, que sirvan para distraer de la verdadera importancia que tiene este tema, creo que tendrían que esperar.
Doctor,
ya va a haber momento de repartir culpas y todo lo demás.
No,
mensaje tiene que ser, disculpame que te diga, el mensaje tiene que ser, señores, de la gente depende de cómo siga creciendo.
Ni siquiera...
Si la gente se ataca, deja de andar juntándose como si no existiera este problema por todos lados, inclusive todavía haciendo manifestaciones en donde lo único que hacen es contagiarse masivamente. Y bueno, esto no va a mejorar, al contrario, parecería hasta que se quiere que eso pase.
Ni siquiera...
Parecería que hasta se quiere que la gente se muera para que se arme algún despelote a ver si así se consigue lo que vos decís, y instalar un debate político en el medio de una crisis sanitaria gigante.
Doctor, permítame, doctor. No, no se puede separar, doctor. No, tranquilo, yo entiendo. No te preocupes, yo entiendo, doctor. Lo que yo digo es que no se puede separar, porque hay una reacción por culpa, una acción por culpa de una acción o una inacción. O sea, a todas estas manifestaciones que arriesgan a más contagios responden, digamos, a una falta de una respuesta inicial. Imagínese, 1.600 millones de dólares y muchos más, que no sabemos todavía dónde fueron a parar, provocan estas reacciones. Su antecesor se fue por eso. O sea, no se fue porque él hizo bien su trabajo. Usted está tratando de recomponer una situación que fue quedada, me imagino quedó herido buena parte de la administración del IPS después que se vaya su antecesor. Todo buena parte del departamento médico del IPS se levantó contra ese sistema que... O sea, no se puede separar una cosa de la otra y decir, no, la gente se aglomera y no es consciente. Pero por supuesto que es así. Por eso sencillamente yo le planteaba una cuestión como esta, decir, no podemos pedir todavía más paciencia o tolerancia o comprensión a una ciudadanía que no está encontrando todavía esa respuesta de su sistema de salud. A eso me refiero.
Y bueno, José, entonces... ¿Qué te puedo decir? Vamos a rezar nomás, entonces ya. Si es que no podemos hacer otra cosa, entonces, ¿qué nos queda? Vamos a seguir con otro debate y vamos a seguir enojándonos por otras cuestiones, mientras eso va a seguir perjudicando esto, ¿verdad? Va a seguir costando vida de compatriotas, esa es la verdad. Hay que decirlo crudamente y te lo digo crudamente.
Doctor Batalía, nuevamente Rubén Galeano. Disculpe, doctor, yo creo que ambas cosas deben ser abordadas. Yo entiendo y quiero que...
Un ratito,
me permite brevemente nomás, doctor.
Pero es que hay una cosa que no se entendió, parece. Yo lo que le pedí a ustedes es que a mí me eximan de abordar ese tema. Yo no estoy para abordar ese tema. Ustedes pueden hacerlo bien. Si quieren, ¿verdad? Pero a mí pedirme qué pienso de si hubo o no hubo, que la corrupción... Yo en este momento... por favor, exímame a mí de ese ámbito de discusión. Yo no quiero entrar en ese ámbito, no es el mío. el mío es el técnico y estoy trabajando en otra cosa. Ustedes pueden hacerlo, por supuesto. La población puede hacerlo, por supuesto. Tiene todo el derecho del mundo.
Doctor,
pero en este momento
¿Me puede dejar terminar la idea? De hecho, desde este espacio, nosotros estamos haciendo hincapié todos los días en la necesidad de la conciencia ciudadana para evitar el contagio. Desde este espacio del cual te estamos hablando hoy. Ahora, lo que no podemos dejar de hacer es tocar también lo referente a la necesidad de la atención. Y que muchas veces esa necesidad de la atención a quien lo requiere es toda su vida. O sea, a esa, lo que te decía Carlos hace rato, esa persona que aportó toda la vida a IPS y que tal vez nunca fue a consultar. Y este es el único momento o la primera vez que está requiriendo esa atención y no tiene respuesta. A ese ciudadano no le podemos dar la respuesta genérica de esta nomás es nuestra situación. Entonces, pero yo quiero volver un poco a lo técnico que vos referiste hace rato. Decías, esta semana se van a habilitar 14 camas de terapia en Ingavi y 60 camas de internación, decías, doctor, ¿verdad?
Sí, para eso estamos trabajando, esto que todavía podemos crecer nosotros internamente allá.
Sí, hay una cosita, doctor. ¿Le van a ceder un piso en Ingavi, es así, al Ministerio de Salud Pública, decía, donde ellos también van a instalar otras 15 camas de terapia, es así?
Así mismo, ese es un lugar que ya está preparado para que ellos, es más, ya están trasladando los equipos, hay ya hay unos cuantos equipos, están viendo de viabilizar el personal y lo van a funcionalizar.
Doctor, ¿y en
estábamos pendientes también de poder darle soporte de oxígeno, porque eso también es algo que, si me permiten, quiero explicar.
Claro, adelante.
Para que quede un poco claro. Las drogas estas que tanto se hablan son drogas que se necesitan cuando el paciente llegó a terapia. Uh-huh. Ese es el 5% de los contagiados promedio. En todo esas son las cifras globales, digamos, promedio. Pero ese 20% que se interna, la gran mayoría requiere de un fármaco, que es un gas, y ese gas es el oxígeno. Es decir, se interna para tener un soporte de oxígeno que no es el oxígeno que está en el aire, que tiene, en realidad el aire tiene una concentración de oxígeno cercana al 4% o menos en algunos casos. Entonces, lógicamente, cuando hay una dificultad respiratoria porque los pulmones están trabajando mucho menos que su capacidad total, se necesita recibir oxígeno más concentrado, para que ese pedacito, por lo menos, que trabaja el pulmón, reciba mayores cantidades de oxígeno y pueda entonces cumplir las funciones vitales el organismo. Este oxígeno también es finito, o sea, se produce en las plantas. Nosotros instalamos una serie de plantas que hoy son las que nos están dando soporte, como la Ingavi, por ejemplo. Pero en general, las plantas que se instalan en cualquier hospital en el mundo están preparadas para el promedio de necesidad de oxígeno que se requiere. En Ingavi, por ejemplo, ese es un hospital de especialidades quirúrgicas, es decir, ahí se van pacientes, o sea, se irían, porque todavía lastimosamente no pudimos habilitarlo para su función. Ahí se irían pacientes que tienen que operarse, por ejemplo, de la vesícula, tienen que ir, prepararse, entran, se les pone, si necesitan un poco de aporte de oxígeno, ellos no tienen un trastorno respiratorio. Entonces el oxígeno que se les administra está más o menos en el rango de los 5 a 10 litros por minuto. Pero un paciente respiratorio de COVID, más aún el que está en terapia intensiva, necesita alto flujo. Y alto flujo significa no 5 a 10 litros por minuto, sino entre 70 y 100 por minuto, las 24 horas. Eso, por supuesto, es casi 10 veces más que para lo que las plantas comunes para hospitales normales están preparadas, y eso hace que trabajen muy por encima de la capacidad para la que realmente deberían tener el requerimiento. Esa es la situación ahí también con el oxígeno. En todos los hospitales, escuché noticias ayer que hubo problemas en el hospital de Clínica y Lógico.
Así es.
También es un problema que se va a empezar a presentar, porque el oxígeno va a llegar un momento que ni el oxígeno va a alcanzar. Si esto no para de trepar.
Doctor,
esa es la realidad.
Doctor, IPS, ayer las intendencias explotaron con el tema este de las vacunas. ¿IPS puede entrar, digamos, en ese esquema también
de
compras de vacunas sin necesidad de entrar?
Eso también es importante aclarar. Nosotros estamos como IPS, pero no estamos liberados por la ley de emergencia para operar como un organismo que está por encima de las normativas nacionales. Es decir, solamente Salud Pública tiene las manos liberadas y se le asignó un presupuesto. Nosotros, lo que nos dieron, les voy a contar lo que nos dieron en IPS con la ley de emergencia. Nosotros nos dieron un pago, que nos fue una donación y un regalo, a cuenta de una la misma ley impone su uso para la parte de la compensación social por las suspensiones de trabajo y demás. Al mismo tiempo, nos obliga a seguir prestando atención de salud aún cuando hayan dejado de aportar las personas. Al mismo tiempo, a las empresas que dejan de aportar, nos impuso también refinanciarle sus deudas sin intereses. Al mismo tiempo, nos convirtió en parte importante de la red de salud en conjunto con el Ministerio de Salud para cubrir también las necesidades que hay en ese ámbito, en algunos lugares donde nosotros tenemos una infraestructura bastante desarrollada. Todo eso se hizo un IPS. A pesar de esto, y de que bajaron en un momento dado el año pasado hasta 47% los ingresos por la falta de la suspensión de los aportes, seguimos trabajando. A pesar de eso, pudimos crecer más de 120% en nuestra infraestructura hospitalaria a la oferta de camas. Así que realmente estamos haciendo un esfuerzo tremendo para dar respuesta a la necesidad del país en este momento.
Ahora, no sé si llamarlo así de esta manera, usted me va a corregir si estoy equivocado, una especie de anuencia como para tener esa misma o parte de esa autonomía que tienen los municipios para poder adquirir o gestionar esas vacunas, para descargar toda la presión que tiene salud sobre el mismo punto, doctor.
No la tenemos porque nosotros somos un ente autárquico y estamos sometidos, como te dije, a todas las leyes de contrataciones públicas. Nosotros no nos eximieron y no nos acortaron los caminos para hacer contrataciones de ningún tipo. Nosotros en el tema de vacunas, igual que el resto de la población, todos nuestros médicos se inscribieron, y te digo todo el personal, no solo médicos, personal de salud y administrativo inclusive, se inscribió en el portal de salud pública, que es el que maneja el tema de vacunas a nivel nacional. Lo que se instalaba en distintos lugares, como en ese portal, que hace la pregunta de en dónde usted trabaja y en dónde le gustaría acudir para ser vacunado, de manera que si yo trabajo en IPS y hay entonces mucha gente que se tiene que vacunar de IPS, lo que hicieron es habilitar puestos de vacunación en esos lugares exactamente, como para que el personal no tenga que irse, qué sé yo, de aquí hasta el Hospital Nacional, alguien de IPS a vacunarse. Y en ese sentido, esos vacunatorios funcionan desde el momento que se inició la vacunación, es decir, hay ya desde el comienzo un vacunatorio en IPS, que ya en donde ya se vacunó una gran cantidad de personas. Lo que pasa es que tuvieron problemas con la operativización del sistema que se organizó por la web, entonces se recapituló para evitar que sucedan filtraciones de gente que eventualmente no tenía todavía por su tarea la prioridad para recibir la vacuna, y como internamente en las instituciones se conocen los funcionarios directamente y en qué áreas trabajan, entonces de alguna manera se pasó también la responsabilidad a esos lugares para que presentando planillas del personal de cada área que necesita ser vacunado en forma prioritaria de acuerdo al calendario que tienen ellos de cerca de 21 estamentos que tienen que ir progresivamente vacunándose. Y eso es nomás lo que se hizo. Y ahora se utilizaron todas las vacunas que vinieron, creo que en dos etapas ya, dos grupos de vacunas. Y ahora que vino una partida grande de la AstraZeneca, y bueno, va a empezar a vacunarse ahora con la AstraZeneca. Pero eso está funcionando así desde el comienzo, que se inició la vacunación ya. No que va a iniciarse recién ahora.
Uh-huh. Doctor, una última pregunta por mi parte. Rubén Galeano, y con eso por mi lado por lo menos cierro. ¿Cuándo estarían instaladas estas 14 camas de Ingavi por IPS y 15 por el Ministerio de Salud?
mira, puedo hablarte por nosotros, pero no por lo que yo no manejo.
¿Y las de IPS?
Por nosotros, nosotros estamos las de IPS, estamos tratando de tener las listas, si Dios quiere, para el final de la semana operativas. Porque la semana que viene va a ser mucho peor que esta. Eso nosotros, por los análisis epidemiológicos que teníamos, ya lo advertimos, ya lo presentamos a la sociedad en la semana pasada, en la entrevista, en las distintas entrevistas que se hicieron al gerente de salud. Él ya estuvo comunicando esto. Nosotros ya estamos trabajando en esta planificación desde hace más de 8 días.
La semana que viene va a ser peor que esta.
Sí, eso es así. Estamos todavía en la peor semana.
Presidente, gracias por compartir con nosotros, muy amable.
No, a usted por la oportunidad de hablar con la población. Un saludo para usted y mi respeto para los oyentes.
Adiós, hasta luego. El presidente del Instituto, del Consejo del Instituto de Previsión Social, el doctor Vicente Battaglia. Estamos en La Unión, estamos en la AM800, como todas las mañanas, como cada mañana hasta las 9 de la mañana. Si quieren escribirnos, utilicen la línea WhatsApp 09.